the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Muy buenas tardes. 1:32 de este día, martes. Martes 19 de noviembre de este 2020, casi ya. Pero es 19 todavía, todavía, como dicen en Perú. Bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día que vemos una nueva remontada del dólar. Vemos una nueva caída en las acciones locales con bastante volatilidad en algunas, como por ejemplo en Cencosud, que ha estado cayendo hasta 5%. Ahora se estabiliza un poco más en 3.6% después de el cambio de gerente general, que al parecer esa podría ser la información que está afectando, porque los retailers es el que más cae. Incluso Falabella está subiendo un 0.95%. Cencoshop tampoco cae tanto como el retailer Cencosud, que es la acción de las acciones más transadas, pero la con mayor caída hoy día, tiene al IPSA cayendo un 1% en los 4.762 puntos. Ya vamos a revisar eso con más detalle. También vamos a revisar que el dólar se mandó un salto bastante discreto, se dice cuando los saltos son fuertes, de un 1.51%, siendo que el cobre está subiendo un 0.53%. Ya vamos a conversar más detalles de esto. Les digo además que Wall Street abrió con récord nuevamente. Ahora se desinfló, pero abrió con récord por persistencia de optimismo comercial. También hay hay discusiones ahí de la famosa frase que dijo Sebastián Edwards hoy día, que salió publicado hoy día en la mañana en el diario Pulso, donde dijo que esto era un experimento, que se acabó el experimento neoliberal. Y acá en la mañana en el programa Hablemos de Nof, Smith Hebel, Klaus, le contestó fuertemente diciendo que esto no es un experimento. ¿Cómo está, estimadísimo?
¿Aplazado estoy, pues, señor doctor?
¿Eh? Sí, ya no tanto, tranquilo. Lo tomamos con tranquilidad. ¿Qué pasó? ¿Mucho taco?
¿Sabes qué? Yo no sé qué. Yo creo que puede ser un buen o mal signo, pero como que todo el mundo salió a la calle y hoy día andan en auto. ¿Eh? ¿Algo de actividad?
¿Venía por Vespucio?
Venía por. Sí, Vespucio. Bueno, parece que está. Alguien decía que estaba el presidente Piñera realizando las obras de Vespucio Oriente. No sé si será verdad.
Se estaba extrayendo un poco.
No lo tengo tan claro. Sí, pues escuché el programa en la mañana donde comentaron. Ha habido mucha columna, mucha opinión sobre cuáles son las implicancias de este. De las protestas, de las decisiones que se han tomado, de la violencia. Yo creo que lo primero que hay que constatar es que esto no es gratis. ¿Ah? O sea, este país va a tener un impacto. Hoy día el jefe de la CPC, el presidente de la CPC, don señor Suet, dice que la prioridad debiese estar en una agenda pro empleo. De alguna manera diciendo que el impacto de esto en el empleo probablemente va a ser fuerte, va a ser dramático, y obviamente que el empleo es lo primero que toca. Cuando una persona pierde su empleo, eso genera un problema familiar, digamos, no es solamente un problema personal. Entonces yo creo que se viene un par de meses o algunos meses de donde va a haber que apretar los dientes y va a haber que ponerse a trabajar para recuperar.
Tengo un amigo niño que hoy día en la madrugada, digamos, de este día martes, o sea, tipo noche de lunes, le saquearon el local en Melipilla.
No te lo puedo creer.
Su local, o sea, un local que...
¿Pero hasta cuándo la violencia es un...?
Y estuvo con los carabineros y con la PDI. Ya. Que con 5 carabineros más otras personas PDI más un guardia particular, y lograron un poco controlar los daños, pero que fue fuertes daños de que incluso los carabineros, y la información más mala acá, es que los carabineros ya no están como un poco de brazos caídos, porque dicen, oye, hago cualquier cuestión, me van a fregar por los derechos humanos. Después agarramos presos en delito flagrante, igual a los delincuentes general los sueltan de manera al otro día.
¿Dónde están
no
los casa
ni, de ni no y cuál es el perfil del delincuente? El delincuente llega bastante alterado por el alcohol y algún tipo de droga, muy agresivo, muy bien organizado, a pesar de estar en ese estado. Y ahí en Melipilla, en la calle Vicuña Maquena, atacaron además la COPEC, la Shell, otro local que se llama Autoplanet, local de repuesto. Eso. Antes de ayer me tocó también hablar, con otro amigo que también tiene locales ahí en la Alameda. Él no opera directamente los locales, pero los dueños que ya fueron saqueados hace tiempo, no le pueden pagar el arriendo, cosa que él paga el arriendo con, él paga el dividendo de la compra de los locales con los arriendos. Tuvo que llegar a un arreglo de cobrar la mitad del arriendo por 3 meses, de manera de poder facilitar un poco la operación de esos locales. Y mi amigo, el de Melipilla, decidió cerrar definitivamente el local y me agregó: acá la gente en Melipilla está diciendo lo siguiente, que nos pasen plata, o puede ser, pero nosotros ya no queremos ni siquiera que nos pasen la plata para quedar endeudados y para que nos vuelvan a destrozar el local. Necesitamos otro escenario para que esa plata, que incluso lo hablamos con el subsecretario de Hacienda hoy día en la mañana, que me pasen la plata, quedar endeudado para que no me destruyan el local, no, gracias, prefiero mantenerme cerrado un tiempo.
Hablábamos de empleo, yo creo que en la base del desarrollo económico está la posibilidad de que nosotros podamos desarrollarnos cada uno en sus capacidades y tener un empleo digno donde reciba un sueldo digno, pero para generar esas condiciones necesitamos orden público. Eso es el inicio de esto. Si no existe un desarrollo económico, no existe una convivencia social, no existe incluso un diálogo democrático sin orden público. Y no nos confundamos, señor doctor, las personas que siguen saqueando son una minoría violenta, delincuencial, En algunos casos organizada.
Bien organizada, bien pagada.
En el caso organizada. Y que tenemos que ser capaces como sociedad de condenar estos hechos. O sea, no puede ser que vivamos en una sociedad donde nos acostumbremos a escuchar noticias de saqueos, noticias de destrucción, noticias de vandalismo. Yo creo que esto
de Melipilla, todo este ataque a estos 5 locales, entre bombas, que sé yo, no va a salir ni en la televisión.
Por eso te digo. Yo creo que no hay que perder la capacidad de asombrarse, necesitamos ser capaces de denunciar y condenar estos hechos, porque el diálogo democrático se construye desde una sociedad que puede vivir en paz, sin violencia, sin hechos de este tipo. Es imposible desarrollar cualquier tipo de actividad económica. No estoy hablando acá de grandes empresas, estoy hablando de pequeños empresarios que se levantan todos los días de la mañana a abrir sus locales comerciales, sus tiendas, sus fábricas, sus puestos, y que no pueden realizar su actividad económica porque un grupo de inadaptados sociales, de vándalos y de delincuentes lo están atemorizando todos los días. Una lástima. Yo al menos voy a seguir tratando de empujar o apoyar los esfuerzos que se están haciendo de parte del gobierno y de la sociedad para restablecer el orden público en la medida que se pueda.
Sí, yo creo, pero ahí que... hay cambios también más allá de lo que cambios de lo que se está haciendo, o sea, cómo va a operar la policía, cómo opera el Tribunal de Justicia, en qué ley te podían parar para que pare esto. Sí, la cuestión
pero yo creo que antes de eso, yo creo que necesitábamos ponernos de acuerdo como sociedad en que los hechos de violencia deben ser condenados.
Si todo el mundo los está condenando.
La gran mayoría, pero yo creo que todavía hay algunos cabezas calientes por ahí que validan la violencia. Y por favor, convenzámonos, esto nos está generando un daño que va a ser
lo que más le largo a Juan que una Pablo semana. Es que publicó una muy buena carta respecto a los argentinos.
Sí, muy bueno, país inestable.
Sí, que le dije, mira, lamentablemente a todos los que leemos esta carta... o la comunicamos solamente... a lo más se nos quema el asado. Y a otro el arroz.
No, pero no creáis, ¿eh? Hay muchas de las personas que leen esa carta que tienen sus negocios vandalizados, sus locales comerciales cerrados por saqueo.
No,
que están en calles donde no se puede abrir por el nivel de destrucción y violencia.
No, por eso mismo te digo. A ellos máximo se les... O sea, no es que estén quemando.
Ah, nosotros nos estamos yendo
O sea, la mayoría de la
gente... Pero es que si lo que pasa es que esto es una minoría, como decíamos, delincuencial, organizada, sí. Y que necesita ser combatida y
relacionada con las barras bravas.
Sí, no sé, eso dicen, ¿eh? Sí,
eso dicen y está, yo lo tengo confirmado.
Bueno.
Vamos a la campana para ver más detalle de lo que está pasando en el mercado con nuestro amigo... de siempre, de Head of Equity Sales Santander Corredores de Bolsa, José Baeza. ¿Cómo está, José?
Muy bien, ¿y usted?
Se nos cayeron los espíritus, estimado José, hoy día.
Sí, lamentablemente. No, nos fuimos capaces de más o menos acoplarnos a lo que estaba pasando afuera. Bueno, afuera también se dio todo un poquito vuelta. Pero
sí, acá, se dio todo vuelta.
Sí, pero acá en Chile, sin duda, estamos...
A ver, partamos por el dólar, estimado. ¿En cuánto cerramos el dólar, el observado?
En 786.85 centavos. Ah, subió 14 pesos.
14 pesos.
Centavos. Sí, bastante fuerte. Y el alza más importante la tuvo... O sea, estuvo todo el día operando arriba, pero la alza más importante la tuvo las últimas dos horas, más o menos ahí.
¿Y por algo en particular?
Yo me he estado dando una vuelta por la prensa financiera y no hay nada en el fondo. En Bloomberg, por ejemplo, ahora salió una noticia que el peso chileno, el CLP, sigue con bastante volatilidad porque se cumple un mes de las protestas. Yo no sé, honestamente, si es que la fecha de un mes sea algo muy importante para que suba 14 pesos, pero no hay nada. O sea, tan falta noticias que esas son lo que salen los titulares hasta ahora.
Y el mes fue ayer, en todo caso.
En todo caso, sí, fue el 18. Mm. Pero...
A ver, probablemente es porque alguna influencia tuvo que abrieron los mercados en Estados Unidos y que como se dieron vuelta también probablemente generó algo de flujo hacia allá, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, estamos con un beta mucho más alto que lo que teníamos, un beta como medida de riesgo.
La sensibilidad.
La sensibilidad, en el fondo, que tenemos al portafolio libre de riesgo, mucho más alto. Mientras más alto el beta, mayor riesgo significa; mientras menos beta, menos riesgo, obviamente, para el otro lado. No sé cuál es que estamos hoy en día, pero sí, sin duda lo tenemos un riesgo mayor que hace un mes.
Oye,
la amplitud de las variaciones tienden a ser mucho más amplia.
José, también le pegó fuerte la noticia del cambio gerente en Cencosud.
Sí, un 4%, hasta que en este minuto, un 4,01%. A pesar de que salieron ciertos bancos diciendo de que era un giro hacia el retail, lo cual no me cabe ninguna duda. El nuevo gerente general, ya 22 años en la empresa, se conoce el negocio al revés y el derecho.
Ah, era gerente de finanzas, entiendo, ¿no? Administración y finanzas.
Era gerente de finanzas, efectivamente. O sea, esto, en todo caso, que claro, no estoy diciendo que sea un bueno o mal gerente. Sin duda de tener mucha experiencia lo que estoy diciendo. Pero el mercado, obviamente, que no le gusta que el gerente general cambie un año. Puede hablar...
Mamá, el pobre que salió, entró con la acción a 2000 y salió a mil.
Sí. Ya, pero no sé si lo podemos atañir todo.
No, por supuesto que no.
Él, pero sin duda, para la foto, claro, no se ve muy bien. No. Pero independiente de las capacidades del ex gerente general o el actual, que sin duda son personas muy capaces, al mercado no le gusta que estén cambiando gerentes generales a cada minuto, y especialmente una compañía que en general ha tenido muchos flancos abiertos los últimos años.
Ahora, contrasta el resultado de Cencosud hoy día, que cae 4%, con SMU, que sube casi 2%, y Falabella, que sube 1%. O sea, En el fondo, en un buen día para el retail, para algunos del retail, digamos, Cencosud, Cencosud cae.
Entonces, claramente podemos justificar esta caída del 4% Cencosud con la noticia que subimos ayer en la noche. Porque no hay nada, no hay nada más.
Claro.
Así que, sin duda, el mercado está castigando esa inestabilidad. Para la mejor de las suertes ahora para el nuevo gerente general, para ver si es que la acción recupera un poco, pero...
Ánimo con eso, claro.
El efecto inmediato no fue para nada positivo.
Bueno, han habido como 5 gerentes generales últimamente.
En los últimos 7 años, si no me equivoco. Sí, es un número bastante agresivo, para decirlo de una forma más
delicada. Don Horst, no...
Hay un gerente que sigue ahí, ¿eh?
Sí.
Claro. No sé si es general o no. Oye, ¿tú tienes en tu pantalla, José, las cifras de renta fija o no? ¿O solamente...?
Solamente veo la renta.
Ya, no hay problema. Lo que pasa es que hemos visto movimientos fuertes esta semana en la renta fija chilena. ¿Eh?
Sí, en tasa. Algo he escuchado ahí, pero honestamente.
No es lo tuyo, está bien.
No es lo mío, pero sí escucho a la gente de renta fija hablar bastante de las variaciones, porque ha tenido variaciones bien bruscas para hacer renta fija. Bastante fuerte. Uh-huh. Pero volviendo al mercado, bueno, el IPSA está negativo, un 0,89, como lo comentaba en el principio, un volumen transado un poquito más bajo que lo que veníamos acostumbrados, solamente 75 mil millones de pesos se han negociado.
¿Quién compra hoy día, José?
Extranjero.
Ya. Yeah.
Extranjeros en general han sido los que han salido a defender de cierta forma, porque uh-huh. tampoco el IPSA que haya corrido mucho, que digamos, los precios en las acciones chilenas las últimas 2 semanas.
Claro.
Es impresionante. Nosotros que en general hablamos hartos con ellos, siempre se da la impresión de que el local, nosotros, vemos la situación más negativa de lo que lo ven los extranjeros. Y eso se nota en los flujos. En el fondo son los extranjeros comprando y el resto vendiendo.
Mira.
El resto vendiendo y pasando por todo, cuando digo el resto, todo el espectro de clientes. O sea, en general el chileno vende y el extranjero compra.
Sí, había ahí algunos rumores de que el viernes pasado la AFP habían salido a comprar, pero no sé si eso se ha mantenido.
La verdad es que no me gusta comentar sobre clientes en particular.
Ok,
me va a haber un problema. Pero en nivel agregado, los extranjeros han sido los compradores de la bolsa local. Y bueno, Cencosud cayendo un 3,94 ahora. Aguas Andinas, que es otro papel que ha estado bien en la palestra con toda la regulación que se le puede llegar, cayendo un 4,11%. ILC, ¿para qué decir? Ha sido las acciones más castigadas desde que empezaron toda la revuelta, un 3,3 abajo. Itaú Corbank, un 2,64. CAP, un 2% abajo. Entel, un 1,69. O sea, en general, el papel que busquemos está negativo. Salvo, como bien dijeron, Falabella y SMU, que las dos suben, que en fondo marcan la pauta para un día de un retail bastante bueno.
Clarísimo, don José.
Señores, muy bien, gracias.
Don José Baez, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. En un día de caída de casi 1% el IPSA, dólar cerró en 7,86, 14 pesos se apreció, ¿eh? O sea, de los 30 que había caído hasta ayer, 14 se volvió hoy día. Si eso no es volatilidad, señor doctor.
Uf. Tremenda volatilidad del dólar.
Sí.
Oye, pero bueno, te voy a dar una buena noticia. Estimado niño. Este mes, Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con 2 cuotas menos. Porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot. Tu nuevo Peugeot con 2 cuotas menos. Ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios o cotiza en peugeot.cl.
Y no la botes, dice Brooks Brothers. Acércate a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers en Santiago y lleva una camisa antigua de cualquier marca, en cualquier condición, y obtendrás un 30% de descuento en una camisa nueva. Con esto, además de estar ayudando al medio ambiente, evitando el desecho de textiles, estarás apoyando el financiamiento para la capacitación de un gran grupo de mujeres artesanas emprendedoras de nuestro país, de las tiendas Cordillerana. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, no la botes.
Oye, niño, bueno, llegaste atrasado al programa.
Sí, me hubiera convenido venirme...
En moto.
En moto, obvio.
Ah, hubiese tenido una moto, hubiese llegado bien. Y en una moto Ducati hubiese llegado con estilo.
Claro.
Y rendimiento.
Bien y con estilo.
Y rendimiento. Tú sabes que la moto Ducati, la multistrada, se hace la mantención a los 14.000 kilómetros. Lo cual... Es un rango mucho más amplio de mantención, por lo tanto, menos costo de todo tipo, comparado con sus competencias que lo hacen entre 5.000 y los 10.000 kilómetros. La Ducati Multistrada, que Ducati Chile está ahí con todo su line-up de motos en Avenida Las Condes, 11.500 y tanto, al lado del colegio Los Andes.
Y Almagro... poniendo el hombro a la situación del país, tiene sus salas de venta abiertas de lunes a domingo de 10:30 a.m. hasta las 7 de la tarde. ¿Eh? Todas las salas de venta en todos los proyectos de Almagro, los proyectos que usted sabe se caracterizan por, bueno, por todo lo que el sello Almagro, están abiertas las salas de venta de lunes a domingo de 10:30 a.m. a las 7 de la tarde.
Y está el centro de presentación también ahí en Pedro Valdivia. El
centro de...
presentación de todos los inversionistas. Uh-huh. Ahí en Pedro Valdivia, que donde el cual, de una manera muy moderna, con pantallas, con planos, con toda la cuestión, te muestran todos los proyectos que tiene Almagro. Bien, vamos a conversar acá en estudio con Felipe Bravo, gerente de estudio y estrategia de Santor Finance Group. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues oye, ¿cómo ven ustedes la capacidad que tienen? A ver, nosotros estamos conscientes, lo dijimos al inicio del programa, de que esto va a tener un impacto fuerte sobre la economía de nuestro país. Varios años atrás tuvimos que retroceder. ¿Y cómo están viendo ustedes la capacidad que tiene nuestra economía de recuperarse, volver a pararse?
Bueno, hagamos una breve historia. O sea, yo creo que hasta el tercer trimestre, que son las cifras que el Banco Central publicó ayer, se veía un escenario bastante más optimista. Si vemos, nuestros principales socios comerciales venían en una senda de recuperación con posibilidades de llegar a acuerdos que, bueno o malo, sin lugar a duda iban a ser un elemento central para el dinamismo del año 2020, y pasó lo que todos han visto, y claramente hoy día estamos en una situación completamente distinta. La verdad que si algo tenemos claro es que vamos a ver más volatilidad y más incertidumbre, y ver hacia adelante hoy día nos cuesta algo más. No tenemos claridad de cómo vamos a estar cerrando el año, y claramente la incertidumbre para 2020 es bastante más amplia. Y dicho eso, yo creo que hay que poner la pelota al piso.
A ver.
Están bastante más certeros. Yo creo que en las últimas 2 semanas en los mercados financieros, ustedes lo ven día a día, lo hemos pasado bastante mal. Hay hartos inversionistas que han perdido harto dinero. Uh-huh. Y tal vez tomando decisiones bastante irracionales. Y eso ha llevado a que lo que pierde uno lo gana el otro, y son oportunidades que claramente los mercados lo van aquilatando día a día, pero que tenemos que verlo con bastante más cuidado.
¿Qué decisiones ven ustedes como irracionales?
O sea, yo creo que, por ejemplo, los flujos, muchas cosas, pero remitamos a la parte económica financiera. Yo creo que lo que pasó con los fondos mutuos de renta fija, no tan solo en la última parte de octubre, sino la semana pasada en particular, es una señal de pánico que no lo vemos en los colaterales que tienen detrás.
¿Ustedes no creen que haya argumentos para el pánico que se dio en el jueves pasado, en particular en los fondos mutuos?
O sea, los hechos son los que son, las noticias son las que son. Sin embargo, el actuar de los agentes llevó a que hubiera una depreciación de activos que en realidad, yo en lo personal, creo que valen bastante más.
Sí, pues hablaba de que habían bonos con niveles, bonos, digamos, con buenos niveles de calificación, que transaban a tasas que, no sé, 10 veces o 15 veces más altas de un minuto para otro.
O sea, magnitudes bastante, bastante relevantes, si lo vemos en bonos corporativos, más allá de los bonos bancarios, que son particularmente ilíquidos. Uh-huh. Ya se tuvieron que liquidar al precio que estuviesen.
Ahora, ¿eso no denota, Felipe, también una pérdida de la confianza de muchos inversionistas sobre la capacidad de la economía al final de responder a estas obligaciones financieras?
Sin lugar a dudas, los precios son lo que son, y eso es lo que reflejaron las pantallas en esos días. Sin embargo, yo siento que todavía no tenemos un set de información tan relevante como para llegar y ver estos tipos de volatilidades. Distinto es, por ejemplo, lo que ocurre con el tipo de cambio, que sube 15, 20 pesos en un mismo día. Eso básicamente son oportunidades que están tomando los agentes de alguna u otra manera, más o menos informados, y que probablemente tienen que tomar porque los flujos de negocio siguen activándose. Sin embargo, en estas otras decisiones que son de más de mediano plazo, yo creo que la irracionalidad ahí nos puede pasar la cuenta.
Oye, el viernes, con el acuerdo político, el acuerdo por la paz, el dólar tuvo una caída, o sea, una recuperación, o el peso, una recuperación importante respecto al dólar. Que el peso había llegado por encima de los 800 pesos casi, como que los políticos hubiesen visto eso, hicieron el acuerdo por la paz. Se hizo este acuerdo, bajó fuertemente, pero hoy día de nuevo, ya estamos a 14 pesos de los 800 pesos.
No, pero espérate, pero a ver, déjame complementar, señor doctor. El jueves de la tarde, y esto no lo digo yo, lo dijo la presidenta de la UDI, que estuvo acá en la mañana el viernes, dijo que parte de los argumentos para lograr llegar a un acuerdo era que había miedo de de un desequilibrio fuerte en el mercado financiero, digamos, que eso es lo que está comentando Felipe también. ¿Tú crees que no había argumentos para pensar que esto podía ser más crítico todavía en ese minuto?
Bueno, como dijo una expresidenta, siempre se puede estar peor. Y de hecho, lo que nosotros vemos es que el Banco Central tomó acciones bastante preventivas, no solamente facilitando la liquidez en dólares, sino también en moneda nacional. Y eso es un elemento bastante central que yo creo que ha pasado colado dentro de toda esta discusión, pero básicamente habla un poco de los atributos y de los pilares que tenemos como sociedad, que efectivamente es una autoridad monetaria que es independiente, que hoy día pocos lo valoran, pero que claramente está tomando
acciones. Muchos lo valoramos, no confundamos, bueno, muchos lo valoramos.
No todos, no todos los que debieran, ¿ya? Pero hay un tema central ahí, que básicamente es decir, oye, ojo que se están monitoreando los precios financieros y regulando sobre lo que se puede ir hacia adelante.
Claro.
O lo que eventualmente pueda suceder.
Ya, o sea, en resumen, ¿ustedes creen que todavía no hay información suficiente como para decretar el pánico?
Yo creo que no. Yeah. Yo creo que tiene que correr harta
agua. ¿Hay una mirada de optimismo también al mediano plazo?
O sea, por lo general yo soy optimista y yo creo que los entendimientos que han habido de alguna u otra manera llaman a ser optimista.
Ok.
Y eso claramente va a tomar su tiempo. O sea, no hay que ser ingenuos tampoco.
Tiempo y mucho esfuerzo.
Efectivamente.
Ok.
Necesitamos que se recupere el orden público nomás.
Sí, eso es lo primero.
Eso es lo primero.
Felipe Bravo, gerente de estudio y estrategia de Sartor Finance Group. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Nos reencontramos más adelante, esperemos, con un dólar abajo los 800.
Y con el orden público.
Yo creo que si el dólar pasa los... Suena frío, ¿eh? Puede sonar frío lo que uno dice.
A ver.
Pero si el dólar de acá, un tiempo más que nos encontremos, está a 900, es que estamos peor.
Somos
eso,
más pobres.
Eso a veces la gente como que no lo entiende.
Somos más pobres.
Y cree que uno está en la frialdad de una moneda. Pero esa moneda refleja lo que está pasando en el país. No es una simple tipo cambio. Es un reflejo de la situación.
Tal cual. Somos más pobres. Sí. Eso es lo que refleja el tipo cambio.
Eso para que no me arreten más que uno frío, qué sé yo, que porque habla.
¿Quién dijo eso, doctor?
Habla de oh, me lo han dicho.
Que era mucho, frío el doctor.
Muchas veces.
¿Tú que a ti te consta eso?
Ya. Nos vemos. Con Louis Armstrong, que toca la corneta y canta. Les doy el pase a que sigan con Visionarios. Camila Siddiqui.
Ya.
Y después la tercera PM.
¿Se puede decir cualquier cosa ya?
Buenas tardes. Sweet dreams till sunbeam find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams whenever...
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Me convertí en quien soy porque la prioridad de mis padres fue mi educación y la educación es hoy una prioridad en mi país.
Camila Siddiqui, la emprendedora social. Camila Siddiqui nació en 1977 en Kabul, la capital de Afganistán. A pesar de tener una infancia bastante tranquila y familiar en una sociedad retrasada en ideas y desarrollo, su vida dio un giro con el ascenso al poder de su país del régimen talibán en 1996, cuando Camila tenía 19 años y recién había concluido sus estudios de educación para ser profesora de escuela. Ante la represión del régimen, su padre y hermanos mayores debieron escapar hacia el extranjero y Camila, desprotegida, se quedó al cuidado de sus hermanas y hermano menor, a merced de un gobierno fundamentalista, religioso, que reprimía a las mujeres a través de todo tipo de leyes discriminatorias y machistas, cuyo desacato era sancionado con lapidaciones y latigazos en público. Lejos de rendirse ante la opresión, Camila buscó la forma de rebelarse y darle utilidad y significado a su vida y la de otras mujeres, desafiando el terror instalado nada más y nada menos que por la misma facción que se hizo mundialmente conocida el año 2001 a través de la figura del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Nos reencontramos mañana tras los rebeldes pasos de Camila Siddiqui. Claro Empresas presenta